Desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec,
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Porta el escudo de la salud. Usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel al 70%. Mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido. Nos cuidamos todos.
¡Ojo! Existe una forma de mantenerse al día sobre todo lo que sucede en la escena artística y científica de Morelos.
Queremos ayudarte a estar al tanto de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurran en el estado. ¡Ojo aquí! El Ojo de la Mosca. Que no se te escape, échale un ojo a la literatura, al arte, al teatro, al cine, la música y la ciencia de Morelos, México y el mundo.
Todo lo que necesitas conocer lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Corte cultural por el 102.9, la Radio de Morelos. Suecia también pide entrar a la OTAN, luego de las declaraciones de Finlandia el viernes pasado. Se anuncia en Puebla el Festival Comuna con talento latinoamericano para octubre de este año. Del 18 al 22 de mayo se llevará a cabo el Rally de Museos de la Ciudad de México. Participan 101 museos. Los miembros de Spinal Tap se reúnen para grabar una secuela, la cual llegará a cines en el 2023. No te pierdas Plomo en el Corazón de Cecilia Andrés, hoy martes 17 de mayo, 18 horas, Teatro Ocampo. Corte cultural por el 102.9, la Radio de Morelos.
Pluralidad y diálogo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Radio de Morelos. Qué gusto nuevamente encontrarnos. Mi nombre es Silvina Vega y les recibo con mucho gusto en este su programa Entendiendo mi Mente, donde pues ya son las 3:02 y esta es nuestra cita. Yo no les puedo ver, pero ya les estaba esperando. Recuerda que a través de todas las redes sociales nos puede buscar como Instituto Morelense de Radio y Televisión, y también en mi página búscame como Silvina Vega. Ahí puedo leer tus comentarios. Algo que estamos haciendo y que me está gustando mucho es que hay opinión por parte de todas y todos ustedes, comentarios, dudas, preguntas, y algo que me ha gustado también es que si no quieren compartir su nombre, con todo respeto lo vamos a tomar en cuenta y no vamos a decir el nombre. Entonces aquí lo importante es aprender, lo importante es compartir, y si no quieren decir su nombre, como el día de ayer que participaron dos personas preguntando a nuestra invitada del día de ayer, pues con mucho gusto lo pueden hacer. No tienen que decir nombre ni nada, solamente directo con Héctor pueden decirle, ¿sabes qué? Pregúntale a Silvina esto, o pueden mandar un WhatsApp al 777-350-08-921. 777, lo dije mal, 777-350-8921. Ese es nuestro WhatsApp. Y también dos líneas telefónicas, 777-243-6201, 777-243-6201. también 6202. Entonces, pueden marcar, pueden mandar un WhatsApp, lo que ustedes quieran, pueden escribirme también en mi página, estoy como Silvina Vega, y con mucho gusto yo le haré la pregunta a nuestro invitado del día de hoy y vamos a responder todas sus dudas y preguntas. Todo esto con el fin de que exista esta retroalimentación, porque cuando participan, pues nos damos cuenta que estamos retroalimentándonos y eso es maravilloso. Entonces, les hacemos la invitación y quédese con nosotros, vamos a tener música también. Traemos algo, una canción que me gustó mucho y que voy a compartir con todas y todos ustedes, porque también la música trae un mensaje ahí claro, ¿no? Entonces vamos a hablar el día de hoy de un tema maravilloso, porque en algún momento todas y todos necesitar es como una palabra muy fuerte, ¿no?
Así es.
Pero ¿qué puedo utilizar ahí? No necesito una pareja.
No necesitamos, esa es la realidad.
No necesitamos una pareja, pero queremos, qué bonito es, ¿no?, compartir con alguien.
Claro,
¿no?
Compartir con alguien.
Exacto. Y bueno, vamos a hablar de cómo elegimos a nuestra pareja. Está con nosotros, ya lo escucharon, Carlos Soriano Galicia, experto en psicología clínica, y vamos a hablar de este tema, cómo elegimos a nuestra pareja. Bienvenido, Carlos.
¿Qué tal, Silvina? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con este tema que es yo creo que es algo padrísimo poder comprender.
Sí.
Hay un refrán que escucho todo el tiempo en la consulta, ¿no? Que me dicen, ¿por qué otra vez tropecé con la misma piedra?, ¿no? Y entonces, la elección de pareja se hace de forma no consciente. Usualmente, bueno, pues no lo hacemos conscientes, simplemente alguien nos atrae, nos llama la atención, uh-huh. Y bueno, pues de repente decimos, es que me gustó su físico, me gustó que es muy inteligente, me gustó cómo habla, me gustó cómo se viste, me gustó en qué trabaja, ¿no? Uh-huh. Y entonces vamos como entendiendo desde lo que podemos explicar por qué nos gustó la persona que elegimos para acompañarnos en este caminar de la vida y decimos, eso me gustó. Y con el tiempo nos vamos dando cuenta que casualmente se parece a mi papá.
O a la mamá.
O a mi mamá. O a una figura cercana, ¿no? Y de repente decimos, oye, mira, no lo había visto bien.
Se parece a mí.
Se parece, ¿no? Y se vuelve algo muy familiar. Y entonces, precisamente, es desde ahí de donde vamos a partir en el tema de hoy. Elegimos a nuestra pareja desde lo que conocemos. Uh-huh. Y entonces tendríamos que evaluar nuestros aprendizajes para entender de manera consciente ¿por qué elegí a una persona con estas características? Porque va a suceder que en una fiesta de 100 personas siempre elijas a la misma clasificación y te sientas más cómodo o más cómoda con esa persona con la que identificas de manera no consciente estas características, ¿no? Y entonces es un reto.
Sí.
¿Por qué? Porque cuando llegan a la consulta y lo hacen consciente, me voy a ir a un caso muy extremo, de repente hay personas que me dicen, yo ya no quiero una persona violenta en mi vida. Uh-huh. Y entonces se proponen conocer a otro tipo de personas y casualmente cuando eligen, en ese salón de 100 personas, eligen a una persona, esa persona van conociéndola y con el tiempo dicen, cuando lo conocí no era violento. Uh-huh. No entiendo en qué momento se empezó a tornar de forma violenta.
O el típico, ¿no?, de, es que cuando lo conocí o cuando la conocí.
No tomaba tanto.
No era así.
No era así, ¿no? Me vendió la película de promoción.
Sí.
Me engañó, me mintió. No, esa persona no te engañó ni te mintió. Simplemente cuando nos conocemos estamos enamorados y damos lo mejor de nosotros mismos. Uh-huh. Y hay un match, hay una, incluso estas aplicaciones que hay para conocer personas, ¿no? Uh-huh. así lo llaman, creo, ¿no? Como un match, hizo match, ¿no?
Sí.
En la aplicación. ¿Por qué? Porque usualmente, a pesar de que sean personas que vemos a través de una fotografía, en Facebook, en Instagram o en cualquier aplicación, es una persona que a través de su fotografía, de manera no consciente, nos va a revelar su comportamiento, sus gustos, sus aprendizajes, y va a coincidir con muchas características de las parejas que hemos tenido y de lo que buscamos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Evaluar. Sobre todo, lo hemos platicado aquí en este programa, nuestras heridas de la historia, para no repetir y querer sanar en nuestra relación de pareja las heridas que traemos, ¿no?
Sí.
Porque entonces también estamos en la búsqueda de sanar esas heridas. ¿Qué voy a poner como ejemplo? Nací con un padre alcohólico y con una madre neurótica. Y entonces, ¿qué aprendo? Aprendo a relacionarme con un hombre alcohólico como desde una forma neurótica, o aprendo a relacionarme con una neurótica desde una forma alcohólica también, sí, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando ya crecen, lo que hacemos es tratar de lograr lo que supuestamente nuestros padres no lograron.
¡Qué fuerte, Carlos! Y qué interesante todo lo que estamos comentando, para que ustedes nos vayan escribiendo por qué hoy los que ya tienen una relación de 5 años en adelante, 3 años en adelante, nos digan por qué eligieron a su pareja, ¿no?
Claro.
Sería interesante leer los comentarios. ¿Por qué eligieron a su pareja? Ahora, también viene esta otra parte de decir, ok, todos en algún momento pues vamos a vivir, ¿no? Esta parte de tener una pareja a nuestro lado.
Así es.
¿No? Es de ley.
Claro.
Vamos a tener a un compañero, a una compañera, dependiendo sus gustos. Entonces, pero pasa algo aquí que de repente, Carlos, no sé cómo manejarlo en la forma en que tú nos expliques. ¿Por qué nos ponemos tantas expectativas? ¿Por qué de repente queremos esa reina, ese rey, ese príncipe, esa princesa? Y de repente, cuando pues no se dan esas expectativas que tú tienes, o pensar tanto en el futuro con esa persona y no el aquí, el ahora.
Claro, tiene que ver desde lo consciente. Fíjate cómo se conjuga. Lo consciente y lo racional me hace caer en los estereotipos. ¿Cuál es el estereotipo de la humanidad, no? La mujer, fíjate cómo ahora por eso estamos en esta constante evolución y análisis de nuestra propia conducta. Y no quiero enfrascar al género femenino, pero sí quiero que lo analicemos desde los aprendizajes que traemos como humanidad. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, la mujer? Un hombre inteligente, guapo, trabajador, proveedor, fuerte, alto, ¿no? Porque son las características que se nos han enseñado que biológicamente hay que mejorar la especie y, ¿no? Todas estas cosas que a veces nos decimos tan extrañas, ¿no?
Y quieras o no, o sea, yo sé que las mujeres hoy en día pues ya no somos... No dependemos, ¿no? De la parte económica.
Exacto.
Quizá eso ha cambiado, ¿no? Un poco.
Eso ya ha ido evolucionando.
Ha ido evolucionando.
¿No? Ahora, hay que entenderlo, porque, por ejemplo, los hombres, ¿qué es lo que buscan también? ¿No? ¿Qué es lo que se 90, busca?
90, 60, 90.
Claro, y de repente, bueno, pues que tenga estas características físicas, ver, ¿no?
¿Sí?
Y que de repente, pues sea igual, pues una mujer muy guapa, ¿no? Pero sobre todo que cumpla con las características de los cuidados afectivos, que sea una mujer tierna, amorosa, cariñosa, comprensiva, cuidadora, ¿no? Porque va a ser la mamá de los hijos y la que quede en casa, y, ¿no? Y en algunos casos un poco machistas, dirían hasta sumisa sería la característica, sí, que se busca en una mujer, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que desde lo racional, desde el pensamiento racional consciente, elegimos de acuerdo al estereotipo.
Sí.
Pero desde lo inconsciente, que eso es lo más importante, vamos a elegir de acuerdo a lo que aprendimos. Sí. Y entonces no hay más, no hay vuelta para atrás en eso, ¿no? Por eso es tan importante entender, y voy a explicar un tema que es el tema de Edipo, un tema muy importante en la evaluación de un psicoanalista que se llamó Sigmund Freud, ¿no? Y quien después, Jacques-Marie Lacan, que fuese quien en los años 1900, Freud es de 1800, Lacan es de 1900, y hace una revisión también de estos temas de Freud y explica algunos otros componentes importantes. Y lo voy a explicar de manera un poco sencilla, ¿no? Con la intención de que nuestro auditorio pueda comprenderlo. Quiero aclarar que, bueno, hay temas más profundos en este tópico de Freud, pero hablaríamos de un Edipo como una identificación con el rol psicosexual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde niños, ¿no? Por ejemplo, nace el niño... y quiere estar pegado a mamá en esta simbiosis, ¿no? Quiere estar pegado a ella. Y el papel de papá es poco a poco ir separando, ¿no? Esta simbiosis, haciendo como una separación del hijo con la madre, para enseñarle de manera inconsciente y explicarle y decir: esta mujer que tienes aquí es tu mamá, pero no es tu mujer. Esta mujer es mi mujer, ¿no? Y es tu mamá. Entonces, que el niño pueda comprender eso de manera natural, ¿no? A través de un Edipo bien resuelto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace el niño es entender y decir: ok, esta mujer no es mi mujer, yo deberé ir al mundo a buscar mi mujer, pero esta mujer que es mi mamá es increíble. Y entonces yo quiero encontrar a una mujer en mi vida tan increíble como mi mamá. Y entonces el introyecto, el aprendizaje es: ¿quién fue capaz de conquistar a una mujer tan increíble como lo es mi mamá? Pues mi papá. Y entonces yo, como varón, quiero parecerme a mi papá para encontrar en el mundo a una mujer tan increíble como mi mamá, ¿no?
¿Y cuántas broncas nos desencadenan, claro, gracias a eso?
¿No? Ese es un Edipo bien resuelto, sí, ¿no? Sí, sí. Porque entonces el niño dice: yo quiero ser como mi papá es mi superhéroe, ¿no? Y entonces se pone los zapatos del papá, agarra el portafolio del papá, se pone la corbata del papá, ¿no? Y se presenta frente a mamá a decirle: mira, voy a ser como ese gran hombre que logró conquistarte, ¿no? Y entonces las mamás, bueno, se desviven cuando ven a los niños con estas características, porque pues es parte de esta naturaleza y es parte de de esta búsqueda que tenemos los seres humanos. Sí. ¿Qué sucede entonces? Ese niño, bueno, va a crecer aprendiendo las conductas del padre en esta idealización, ¿no? Y bueno, pues va a ir buscando a mujeres que tengan las características de lo que él ha aprendido en casa, de cómo debe ser el comportamiento.
Claro.
¿Qué sucede en la inversa? Lo mismo, ¿no? Una mujer que crece, que nace, llega un momento en el que empieza a tener un vínculo con el padre. Y el papel del mamá es lo mismo, ¿no? Es decir, este hombre es tu padre, pero no es tu hombre, es mi pareja. No deja de ser tu padre, pero es mi pareja, no, sí, tu pareja, sí, 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 ¿no? Y entonces, de repente, pues la niña comprende: ok, es lo mismo, este hombre es mi padre, no es mi pareja, yo quiero encontrar a un hombre maravilloso como lo es mi papá, tan increíble, tan trabajador, tan responsable, tan todas las características que le ponen como a los papás, ¿no? Y de repente entonces es: ¿quién logró conquistar a ese hombre tan increíble? Ah, pues mi mamá. Y entonces me identifico con mi mamá. ¿Qué hace mi mamá? Ah, pues va a la estética, se pinta las uñas, se arregla el cabello, es una mujer que sale elegante con su traje a trabajar, ¿no? Y es ahí donde vienen nuestros aprendizajes de estos roles primarios, que es nuestra familia, que son nuestros padres, donde vemos nuestros primeros modelos de identidad.
¡Qué ¡Qué fuerte!
Está padrísimo, ¿no?
Está padrísimo el análisis porque tiene mucha lógica.
Claro. Así es como funciona, ¿no?
Qué bueno que nos lo platicaste, Carlos, porque era necesario entenderlo, ¿no? Porque cuando, a ver, díganme cuándo nos ponemos a reflexionar cómo elegimos a nuestra pareja.
No, es muy raro que nos sentemos, ¿no? Simplemente nos encanta alguien y se acabó.
¿En qué momento reflexionamos? La verdad, o
así
sea.
Así es.
Y también esto va para todos aquellos que llevan años, pero también los que están buscando una pareja.
Claro.
Sería una gran reflexión. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más. También vamos a escuchar música por ahí que les voy a presentar. Son las 3:19. Está con nosotros Carlos Galicia, experto en psicología clínica, y estamos hablando de cómo elegimos una pareja. Regresamos.
Estás escuchando Entendiendo mi mente. Regresamos.
Todas y todos somos iguales.
La Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente en su tinta.
En su tinta.
En su tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchalo todos los lunes a las 9:00 p.m. y su repetición domingo 6:00 p.m. a través de
La Radio de Morelos.
Neuróticos Anónimos AC ha llevado su mensaje de amor, vida y esperanza a jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica y edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, no estás solo. Llámanos al 777-316-5618.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres, 777-343-1310, con servicio a las 24 horas. También, Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
Conexión directa con la comunidad. Costumbres, valores y tradición. La Radio de Morelos.
La Radio de Morelos. Continuamos. Entendiendo mi mente. Entendiendo mi mente tiene un mensaje para ti.
Cuando te decidas tener una pareja y te decidas tocar su alma, su vida, su piel, hay que asegurarnos, asegúrate de construir y edificar en conjunto para que si los caminos se apartan en algún momento, logres dejar algo bello en ese ser. Qué bonito es cuando dos seres humanos deciden amarse de una manera consciente, libre. Y también es libre y aprendido de repente tomar la decisión de separarse, pero siempre dejando algo auténtico, aprendizaje. Que a veces amar es iniciar una relación en la que estás dispuesto a decir adiós desde un principio antes de lastimar. El tomar la decisión de tener una pareja requiere de esa pausa. Y el día de hoy te invitamos a que realices esa reflexión, esa pausa, porque te mereces una buena compañera y un buen compañero.
¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
Ahí está el mensajito del día de hoy, que por ahí compartimos un poquito del texto de Rose, que me encantó el día de ayer y dije, también lo voy a volver a repetir de una manera diferente, pero cuando toques el alma, la vida y la piel de alguien más, pues asegúrate, ¿no?, de aportar y que te aporten. De eso se trata también, porque el tener una pareja, Carlos, yo creo que es una de las decisiones más importantes en tu vida. Sobre todo porque compartes tanto, ¿no?
Es correcto. Sobre todo él es un compañero o una compañera de vida, ¿no? O sea, quien te acompaña, con quien vas a ir cumpliendo ciertas enseñanzas, ciertos aprendizajes, ciertas experiencias, ¿no? Y es muy importante elegir, aprender a elegir desde lo saludable lo más posible. ¿Por qué? Porque explicábamos hace rato el aprendizaje y explicábamos el Edipo bien resuelto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente el niño está apegado a mamá? Uh-huh. Y papá trata de marcar esta línea divisoria en decir, ve a jugar, voy a estar un rato con tu mamá, vamos a ver una película. El niño quiere estar pegado a mamá, abrazado a mamá, quiere estar con mamá todo el tiempo, y no es que esté mal, simplemente como padres tenemos que comprender que también hay espacio para los niños. De repente me preocupo mucho cuando hay papás que los niños duermen con ellos, duermen con la mamá y tienen 10 años y siguen durmiendo con la mamá, ¿no? Porque entonces esto habla del apego que genera la madre hacia el niño también, y los apegos que va desarrollando. ¿Cuál es la preocupación? Que si de repente mamá no permite que este Edipo se marque correctamente, empieza a ver como el hecho de que papá diga, ve para allá a jugar, quiero estar con tu mamá, y ahí de repente quien dice, no, déjalo aquí, uh-huh. ¿por qué lo quieres quitar? Sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces el niño lo interpreta como algo negativo y se enoja con papá. Y entonces es como, en lugar de identificarse con él, se va a sentir enojado con él. Uh-huh. Y esto nos va a poner en una situación de conflicto, porque va a generar una simbiosis en la que tengo pacientes ya de 20, 25, 30, 40 años en una relación con la madre muy importante, que es lo que platicabas fuera del aire. Uh-huh. ¿No? Son hombres que de repente dicen, es que tú no cocinas como mi mamá, no planchas como mi mamá, no haces esto como mi mamá, no haces aquello como mi mamá, es que sí vamos a ir de vacaciones, pero me voy a llevar a mi mamá, uh-huh. es que mi mamá va a ir con nosotros al cine, mi mamá va a ir con nosotros a comer, mi mamá va a ir con nosotros a la reunión, mi mamá, y ponen en un lugar a la madre que le quita un lugar a la pareja. Y entonces lo que sucede, pues es evidente, muchas mujeres dicen, es que este hombre tiene mamitis y yo no quiero estar con un hombre que tiene mamitis, ¿no? Y el pago de esto mal resuelto, pues termina siendo que muchos de estos hombres terminan en relaciones muy destructivas o terminan solos, ¿no? En la relación. Terminan las relaciones.
Claro. Y fíjate que qué bueno lo que lo comentas, porque esto viene desde años, Carlos.
Claro.
Yo en algún momento platicaba, me hiciste recordar a mi mamá, que en algún momento me compartía, al principio cuando me casé con tu papá, él se molestaba que la comida no tenía el mismo sazón y el mismo sabor que el de su mamá.
Claro.
¿No? Entonces, exacto. De verdad que esto viene desde hace muchísimos años.
Claro.
Lo bueno que mi papá comprendió, ¿no? Y entendió en su debido momento. Pero realmente, saludos a mi papá, que sí cambió esa parte. Qué bueno, ¿no? También eso se vale.
Es la adaptación.
El que te adaptes a lo nuevo y que es tu pareja, y que qué feo también la parte de que te estés procurando o que te estés preocupando por hacerle un platillo rico y que esa persona, imagínense, te diga, uy, no me gusta.
Claro. ¿No? Fíjate, es muy importante hacer la división. Una cosa es que mi pareja tenga características parecidas a las de mis padres, y otra cosa es que yo deposite en mi pareja que sean mis padres. No es lo mismo decir, bueno, mi mujer cocina muy parecido, uh-huh. mi mujer se parece en estas cosas a mi mamá, a que yo tenga la expectativa de que mi mujer sea como mi mamá. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque son individuos distintos, con aprendizajes distintos, en una vida distinta y en una época distinta también.
Claro.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el tema de la elección de pareja? Reconocer de manera consciente cuáles son mis aprendizajes. ¿Y por qué es importante este tema? Porque si yo vengo de un espacio donde mi padre era violento, uh-huh. y violentaba a mi madre, si soy varón, lo que voy a aprender es a ser un hombre violento y que debo tener una pareja que se someta a mi violencia. Y si soy mujer, voy a aprender a tener un esposo violento y yo ser sumisa y someterme a esta violencia. ¿Cuál es mi preocupación en la consulta? Que este tipo de identificaciones nos ponen en una situación crítica, porque de repente llegan mujeres que dicen, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser sumisa, no voy a permitir que ningún hombre me violente, y de lo que no se dan cuenta es que, entonces, al no ser como mi mamá, ¿con quién me identifico si son los dos roles que tengo? Uh-huh. Y entonces me identifico con el padre, y son mujeres que a veces en el aprendizaje aprenden a violentar.
Exacto, eso te iba a comentar, porque hay mujeres violentas.
Claro, entonces no son mujeres sumisas porque no se identificaron con ese rol, pero entonces se identifican con el rol de la violencia y son mujeres que violentan también, sí, ¿no? Y lo mismo pasa en los hombres, ¿no? En viceversa, de repente hay hombres que dicen, yo no voy a ser como mi padre, igual de violento, pero son hombres que se identifican más con la madre, se vuelven más sumisos y aceptan la violencia, sí, ¿no?
Y fíjate, ahorita que estás comentando eso, voy a leer un comentario que nos hicieron a través de llamada telefónica. La señora Dulce María Hernández nos dice, pregunta para Carlos, cuando falta alguna de las dos figuras, materna o paterna, lo que respecta a los hijos, ¿qué tipo de pareja eligen? O cuando son huérfanos, ¿qué tipo de pareja eligen?
Claro, ahí vamos a desarrollar los aprendizajes de acuerdo a la función. Uh-huh. Recordemos, puede existir la función paterna sin estar el padre biológico, como un tío, uh-huh, un abuelo, uh-huh, un hermano,
sí, ¿no? ¿Quién lo eduque?
Así es, ¿no? Y puede existir la función materna sin estar la madre biológica. Uh-huh. Entonces, por eso hablábamos en un programa de las tías que no son mamás biológicas, uh-huh, pero también ejercen esta función, sí, sí, de madres, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras el individuo cumpla con el recibir estas funciones, la función paterna y la función materna, va a ir aprendiendo de acuerdo a estos modelos de identidad y convivencia, ¿no? ¿Cuál puede ser el riesgo de que no estén, por ejemplo, de repente me tocan mamás solteras, que no está el padre, ¿no? El padre desapareció, como muchos hombres que deciden desaparecer, y de repente estas mujeres se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos y dejan a los hijos al cuidado de los padres, o sea, de los abuelos. Entonces, muchos de los niños van aprendiendo los roles y los modelos de los abuelos.
Y estamos hablando que los abuelos van a utilizar su educación.
Así es.
De décadas, ¿no?, atrás.
Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser mi papel? Bueno, pues enseñarle a mis hijos, hacerlos conscientes de cuáles son los roles que están aprendiendo. Y mi papel como adulto va a ser entender quiénes fueron los roles importantes en mi vida para aprender esto. Uh-huh. ¿Con qué me siento más cómodo? ¿No? Porque tiene que ver con un aprendizaje. Lleva mucho tiempo, muchas personas vienen a consulta pensando que van a cambiar en 3 meses lo que han aprendido por 20 años. Entonces, es muy difícil modificar el aprendizaje, por eso es que el refrán que decía yo al principio, ¿no? ¿Por qué tropiezo con la misma piedra tantas veces? Pues porque modificar el aprendizaje no es fácil. Yo tengo pacientes que vienen y me dicen, yo ya no me quiero relacionar con hombres alcohólicos. Y hago el análisis, el abuelo alcohólico, el padre alcohólico. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Desarrollar la búsqueda de hombres alcohólicos, porque si se relacionan con gente más sana, se sienten aburridas.
Como la paciente que nos comentabas.
Claro.
Que buscaba, que vino a consulta diciendo, ya no puedo, ya no quiero esta relación porque es muy dramática, porque me genera, pues, no paz, ¿verdad?
Claro.
Pero cuando llega alguien que, pues, está sano, que quiere compartir de una manera sana una relación, pues para ella fue como...
Qué aburrido.
Qué aburrido.
¿No? Y sobre
todo... Que no nos pase eso.
Y el riesgo, voy a exponer un caso que puede que podemos analizar. Uh-huh. Por ejemplo, una chica que está acostumbrada a la violencia, uh-huh, y de repente a los novios que tenía, que eran violentos con ella, nunca les fue infiel. Y al novio que llegó cuando ya estaba ahí en este cambio, entonces era un novio que se portaba bien, que era amoroso, que era más cuidadoso con ella, que era más respetuoso y que no era violento. Y casualmente a este sí le es infiel, ¿no? Y no solo eso, sino que buscó de manera no consciente que él se diera cuenta de la infidelidad.
¿Qué fue?
¿Para qué? El objetivo estaba muy claro. Lo que sucedió cuando él se dio cuenta fue que se volvió inseguro, posesivo, más celoso, más violento, ¿no? Y entonces es ahí donde también en ocasiones de manera no consciente hacemos que se repitan los patrones, porque es lo que nuestro cerebro conoce y donde se siente cómodo.
Y es lo que dicen muchas veces, ¿no? Una persona rota.
Pues sí, claro.
Va a generar ahí también cosas negativas, ¿no?
Exacto.
Por eso es importante trabajarnos. No podemos iniciar una relación si... yo creo que siempre hay que checar nuestra relación anterior.
Claro.
¿En qué nos equivocamos? ¿Cuáles fueron los dramas más presentes? ¿Cómo nos lastimamos?
Exacto.
Porque de verdad, como este caso que nos platicas, nos podemos encontrar alguien que viene con toda la iniciativa de querer algo bello contigo, de querer compartir, como decías, quiero ser un compañero de vida para ti, me Así gustas, es. Quiero estar contigo, y que uno esté roto,
claro.
Y que le dé entrada, es ahí donde no pienses nada más por ti.
Claro.
Si estás rota, si estás roto, date la oportunidad de sanarte para iniciar una relación.
Exacto, y yo creo que todos estamos rotos de alguna forma en nuestra vida porque
sí, claro.
Todos vivimos experiencias uh-huh. dolorosas a lo largo de nuestro crecimiento, unos más, unos menos, ¿no? Uh-huh. Lo importante es lo que significaron para nosotros, sí. ¿no?
Pero es que aparte todo se nos regresa, Carlos.
Claro.
Hay que dejarlo bien en claro.
Sí.
Porque lo hemos pagado, como
sí.
nos hemos portado... Esto se regresa.
Sí.
Entonces.
La vida nos pone como un gran maestro en aprendizaje.
Sí.
¿No?
Y lo comento esto porque de verdad nadie se merece que juguemos con sus sentimientos.
Claro, tenemos que estar muy claros. Eso es una responsabilidad de adultos.
Sí, yo no le veo caso de verdad de iniciar algo con alguien que a mí no me gusta.
Claro.
O con alguien que no me mueve, que no me vibra, pero por mi ego le doy entrada, o sea...
Claro.
Eso se me hace muy bajo como personas.
Claro, entonces, y habría que analizar por qué le doy entrada,
ajá,
¿no? Por ejemplo,
ándale, ahí ha de ver algo.
A lo mejor resulta que mi abuelito o mi abuelita pues eran igual de seductores y
sí,
coquetos, ¿no?
Sí,
y
sí.
eran como estos don Juanes, uh-huh. tan con esta galantería, este romanticismo, esta seducción, y a lo mejor mi abuelo era mujeriego y andaba por ahí, y luego mi papá igual, y entonces a lo mejor yo también aprendí eso.
Sí, sí.
¿No?
Y creo que a todos nos ha pasado en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que aquí viene la gran reflexión de que pues o es frío o es caliente, pero tibio jamás. Lo tibio hasta lo vomita Dios. Entonces, es importante estar bien claros en lo que queremos, sobre todo ya en una edad donde ¿qué queremos, no? Hay que preguntarnos.
Exacto. ¿Qué queremos
de una pareja?
¿Hacia dónde voy?
¿Hacia
¿no?
dónde voy?
Fíjate que...
Porque también se vale aquí, para no escucharme tan estricta, pero también se vale decir, pues quiero pasar el rato.
Claro.
Pero que lo sepa la otra persona, para que la persona diga, pues le entro, no le entro.
Claro, es sano poner las reglas del juego sobre la mesa y que la otra persona tenga la claridad de elegir uh-huh. si juega o no juega.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Y regresando un poco al tema de la pregunta que nos hacen, a mí me gustaría como clarificar esto, fíjate. Si yo soy mamá soltera y de repente logré tomar distancia de una relación que era poco constructiva, que era dañina, logré poner los límites, eso van a aprender mis hijos. Van a aprender a poner los límites, van a aprender a buscar relaciones más saludables, van a aprender, ¿no? Si yo me separé porque simplemente así se dieron las cosas, también eso van a aprender, que en la vida uno se separa. Y entonces van a terminar repitiendo el patrón y separándose de sus parejas ya con hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante como adultos? Eso nos toca a nosotros ya como adultos, tener conscientes estas heridas. ¿Por qué? Porque son aprendizajes. Si yo vengo de padres separados, posiblemente yo aprendí que en las relaciones debo separarme y entonces voy a terminar separándome. Si yo vengo de padres que se quedaron a pesar de que dormían en habitaciones diferentes y se agarraban con los vasos de la cocina y se lanzaban hasta los cubiertos, yo aprendí que debo quedarme a pesar de que la relación no es constructiva y es violenta y es se vive de una manera caótica, ¿no? Y entonces permanezco. Si yo vengo de padres violentos, voy a aprender la violencia. Si vengo de padres alcohólicos, voy a aprender la dinámica del alcoholismo. Si vengo de padres adictos, si vengo de padres delincuentes, si vengo de padres con ciertas patologías depresivas, de ansiedad, es evidente que eso es lo que yo voy a ir aprendiendo. Por eso es tan importante este tema, ¿no? Porque entonces hablaríamos de la dependencia por el comportamiento aprendido, ¿no? Si una persona crece aprendiendo el rol de tirarse al piso y de ser la víctima y de encontrar quien le rescate todo el tiempo, así va a ser, va a crecer y va a encontrar una pareja que lo rescate todo el tiempo. Y entonces ese es el juego del alcohólico y el codependiente, que vienen y me dicen: es que ya me cansé de seguirlo y de cuidarlo y de estar atrás de él, parezco su mamá, tengo tres hijos y este, ¿no? Y entonces yo lo que digo es: efectivamente, ¿cómo lo aprendiste tú? Y cuando analizan en su historia dicen: bueno, es que mi padre era alcohólico también, ¿no? Y mi mamá estaba igual atrás de mi papá y lo cuidaba y trataba de que no se saliera y que no se perdiera y que, ¿no? Entonces, es muy importante entender nuestras historias, de dónde venimos, con quién crecimos, quiénes fueron nuestros modelos. ¿Por qué? Porque si papá y mamá tienen una historia compleja por parte del varón y papá y mamá tienen una historia compleja por parte de la mujer, entonces cuando ellos se encuentren traen historias tan complejas y heridas tan profundas que a veces lo que hacen es decir: ¿verdad que tú y yo nos vamos a amar por el resto de nuestra vida? ¿Verdad que vamos a lograr lo que nuestros padres no lograron? ¿Verdad que tú y yo nunca nos vamos a dejar? ¿Verdad que siempre vamos a estar juntos? ¿No? Y entonces vienen promesas desde las necesidades y las heridas aprendidas, y al final de cuentas esa relación termina después de 10 años totalmente destruida. Sí. Terminan en un tribunal peleándose la casa, las propiedades, lo que construyeron, dándose hasta por debajo de la mesa en el tema de los hijos, y terminan repitiendo el patrón, y esos hijos crecen. Y cuando crecen, encuentran a una pareja a la que le prometen: ¿verdad que tú y yo nos vamos a casar? ¿Verdad que tú y yo vamos a estar bien, no como nuestros padres? Y terminas repitiendo el patrón.
Qué fuerte, pero es realidad. Y para en este momento reflexionarlo. Y con esta información nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con música. Son las 3:41.
Estás escuchando Entendiendo Mi Mente. Regresamos.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
¿Buscas trabajo que ofrezca prestaciones superiores a las de la ley? Participa en el proceso de selección como custodio acreditable. Forma parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con un salario mensual de 13,000 pesos. Para más información, comunícate al 777-500-6261 y 777-500-6289.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Actualmente estamos a un clic de una cantidad infinita de posibilidades.
Mundo Geek.
La mejor manera de enterarte de las tendencias digitales, aplicaciones, gadgets, videojuegos, software, anime, cultura digital, realidad virtual y más.
Mundo Geek.
Un programa con la información más novedosa de ciencia y tecnología. Todos los martes a las 7 de la noche por las 4 emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento.
Medios libres que representan a la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Continuamos. Entendiendo Mi Mente.
si un criminal soy yo. Me acuso de romper la regla, de no esperar en el sillón, de caminar siendo mi dueña. Si quiero andar hoy sin pijama, no es porque nadie lo ha pedido. Si en la calle o en la almohada, soy yo quien al final decido. Tú podrías conquistarme solo si te dejo. Porque yo soy mía. Mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía. Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. Si no me acuerdo qué pasó, señalan con mil adjetivos, pues me entregaron el guión y no saben que soy quien lo escribo. Yo no nací para ser princesa, al menos en el cuento mío. Prefiero hacerme la promesa de hacer mi ruta en el camino. Tú podrías conquistarme solo si te dejo. Porque yo soy mía. Mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía. Y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. Que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía. Y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme.
Escuchamos un poquito de bachata en la voz de Nati Natasha y Cani García, que se me hizo una canción muy bella porque la letra me ha gustado como himno para todas y todos, porque al final no necesitamos que alguien llegue y nos complemente, sino que nos acompañe, que sea, como decía Carlos, tu compañero de vida, tu compañera de vida. Pero que si se va, la vida no se acaba, ¿eh? La vida sigue y a eso vino, yo siento que nuestras parejas, nuestras exparejas se vuelven nuestros maestros, porque de cada relación aprendemos muchísimo. Entonces, pues adquirir todo el conocimiento que podamos y tú y yo hasta donde sea sano.
Hasta donde sea sano, ya.
Y hay que quitarnos esa frase de tú y yo para siempre.
Claro.
No, mejor tú y yo hasta donde no sea sano.
Es muy difícil prometernos amor para siempre. Porque, mira, si yo me hubiese quedado con mi novia de la secundaria, en la que me prometía que para siempre, a lo mejor el día de hoy ella estaría enojada conmigo porque nos gustaba ver las esferas del dragón de Dragon Ball Z y era algo que disfrutábamos mutuamente. Pero el día de hoy no es algo que disfrute. Entonces, somos personas y vamos cambiando sí, de acuerdo a las circunstancias y al tiempo. Entonces, a lo mejor...
¿Verdad que sí cambiamos,
Carlos? Claro, imagina que de repente...
Nos vamos transformando, ya no somos los mismos de ayer.
Claro, mi novia se enamoró de mí porque soy un gran abogado, porque estaba estudiando Derecho y en la escuela de Derecho me idealizó como un gran profesionista en el Derecho, y de repente a lo mejor a mis 40 digo, ya no quiero ser abogado y voy a ser tianguista, ¿no? Y ahora me vas sí, a amar a como dé lugar, aunque sí haya roto la expectativa que tú tenías sobre mí, ¿no? Entonces, es ahí donde vienen estos cambios, ¿no? Que va a ser importante también. Y el amor se construye, el amor es adaptarnos, el amor es construirse, el amor, la relación tendría que nutrirse de muchas áreas para poder conservarla durante el trayecto de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Pero la realidad es que yo, el día de hoy, comprendo mucho esta frase que dijimos. Ya no es hasta que la muerte nos separe, es estemos juntos y cuidémonos y acompañémonos tú y yo hasta donde sea sano.
Exacto.
¿No? Cuando eso ya no es sano, hay que pensar.
Y sabemos, cuando ya no es sano.
Claro.
Sabemos, porque no, eso no quiere decir que todo va a ser color de rosa, todo va a ser una vida plena con tu pareja, ¿no? Porque también de eso se trata, de crecer juntos en aquello que no estamos de acuerdo, que no nos gusta. Pero ya llegar a un escenario donde te roba tu paz, donde ya no estás tranquilo, donde hay estrés, donde hay pelea constante, pues claro, ya, y no hay acuerdos, ni, claro, ni ninguno de los dos sabe cómo resolver la situación, yo creo que nos damos cuenta. Ya exacto, si nos queremos quedar ahí es porque traemos una herida de la infancia.
Exacto, y a nivel psicológico mi trabajo es este, pero platicábamos fuera del aire, a nivel biológico también hay una parte muy importante de la labor de la naturaleza a nivel genético, a nivel biológico, en la elección de pareja, porque de repente puede gustarme alguien físicamente, puede gustarme mucho, pero puede no gustarme cómo huele o cómo sabe, sí, ¿no? O puede no haber una compatibilidad en la química biológica.
Yo te quiero hacer una pregunta ahorita que tocas ese tema, porque en algún momento ha sido debate con mi círculo, vamos claro, a ponerlo así, que de repente yo he escuchado mucho a la amiga, pero es de buenos sentimientos, quizá uh-huh, no es el más guapo, pero me trata muy bien. Y uh-huh, yo prefiero que me trate bien a que esté guapo.
Claro.
Entonces, ¿cómo? Pero es que entonces no te gusta. No, no es que no me guste. No, entonces no te gusta tu pareja. Te gusta como es, pero físicamente claro, no te gusta nada. No, Silvina, pero es lindo esto. Le digo, no. Es que aquí estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué pelear con esa parte?
Claro.
O sea, pues no tiene esto, pero tiene esto y me conformo. Entonces, claro, yo siento, y siempre lo he comentado, ¿por qué no me tiene que me gustar mi pareja?
Claro, yo creo que...
Físicamente, sí, como tú lo mencionas, sus besos me encantan.
Sí.
Su cuerpo es maravilloso. Y no estoy hablando de estos estereotipos, de 90, 60, 90, o el chavo súper fuerte. No. Claro. Sino que también, o sea, que estoy hablando de eso que te gusta, que le ves su boca y dices, me encanta su boca, me encantan sus ojos, me encanta su piel, me encanta su nariz. Claro. Me encanta agarrarlo de las manos. O sea, son esas cositas que sí tienen que existir.
Fíjate que ese tema,
yo eso lo pienso,
sería muy importante que pudiéramos invitar a lo mejor a este programa a algún genetista, sí, alguna sí, persona especializada en el área biológica, en el área de la salud, que nos puede explicar, ¿no? Porque digo, yo lo puedo entender desde lo que sé, y lo que sé a lo mejor es muy precario, pero sí entiendo que biológicamente hay una compatibilidad por evolución.
Claro.
¿No? Y entonces también...
¿Qué es lo primero que te gusta?
Claro.
¿Por dónde entra ¿no? esta comunicación? Porque sí, le ves.
Tiene que haber una compatibilidad en cómo sabe, en cómo huele, uh-huh, en cómo me toca,
cómo habla,
cómo me besa, cómo... ¿Sí? ¿No? Incluso en los besos lo dijiste muy claro. De repente puede haber una persona que no es que no sepa besar, sino que simplemente no nos adaptamos, uh-huh, ¿no? Biológicamente a esta estructura. Entonces también eso es importante. ¿Sí? Y si a eso le sumo todo lo psicológico, y tú decías ahorita algo básico, yo creo que no existe la persona perfecta de acuerdo a nuestras expectativas. expectativas y es por eso que ponemos en una balanza. Pero también había que entender por qué prefiero a una persona que no me guste tanto y que me trate muy bien. Posiblemente porque a los que he elegido que me han gustado tanto me han tratado muy mal, ¿no? Y entonces lograr ese equilibrio, claro.
Ese foco rojo de, ah, no, está guapo, me atrae mucho, pero no, ya sé cómo me va con esas personas.
Claro, ¿no? Y entonces de repente no es que esa persona o que todas las personas que son atractivas físicamente para esa amiga tuya, quiere decir que van a ser así con ese perfil, sino que ella los filtra de esa manera.
Exacto.
¿No? Sí. Y entonces... Ese trabajo interno en terapia, en el análisis de por qué los filtro de esta manera, se vuelve muy importante porque, imagina, ¿no? De repente en la prepa lo elijo patán, en la universidad lo elegí patán otra vez, y luego ya más adulta sigo eligiendo patanes a lo largo de mi vida. Yo tendría que entender qué de mí hace que yo le abra la puerta. Y de repente me dicen, es que me tocan puros de esos. No, bueno, es que esos son a los que les abres la puerta. Porque posiblemente hay otros o otras mujeres a las que no se les abre la puerta porque no hacen una compatibilidad, lo llamaría yo de alguna manera, perversamente patológica, ¿no? De repente, por ejemplo, si ponemos un ejemplo de una unión de noviazgo de una perversión patológica, sería, por ejemplo, Bonnie and Clyde, ¿no? Como esta pareja delincuencial de Estados Unidos que hicieron un clic impresionante. Y no, su patología no hubiera podido hacer clic con una persona que va a la iglesia y que es más noble y más amable. No se hubieran sentido cómodos. Pero precisamente esa es la responsabilidad de la salud mental. Yo podré sentirme muy cómodo dentro de un círculo de violencia porque eso fue lo que aprendí. Pero es saludable para mí. Y aunque no, entonces, aunque no me guste, tengo que aprender a salir de ese círculo y elegir parejas que no sean violentas. Claro. Elegir personas con las que pueda vivir una vida más en orden, más estable, más tranquila. Y al principio, como todo, puede parecerme aburrido. Es que este no pelea, este no me grita, este no me ofende, con este no discuto, este me agarra la mano, me lleva flores, este paga la cuenta, ¿no? Y entonces de repente vienen a consulta muy sorprendidos o muy sorprendidas, ¿no? Y digo sorprendidos porque también de repente hay hombres que vienen y dicen, es que esta no me maltrata, esta no me grita, no es celosa, no es tan tóxica como las que yo había elegido antes. ¿Y qué pasa? Que dicen, esto me aburre. Hay que analizar si me aburre y si es algo saludable, tengo que aprender a elegirlo y a construirlo, aunque no sea lo más atractivo para mí.
Así es. Nos despedimos con una frase, Carlos, ¿te parece?
Sí.
Muchas gracias por participar con nosotros. El día de mañana nos escuchamos a la misma hora, 3:00 p.m, y nos despedimos con esta frase y la reflexión de que hay que hacer esa pausa antes de elegir a su pareja. A nuestra pareja. Dime.
A ver, la frase es, quiero estar con alguien que no me necesite para nada, pero me quiera para todo.
¡Wow! Maravilloso. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Carlos Galicia. Pueden seguirlo ahí en sus redes sociales y también está una clínica muy cerca de aquí de nuestras instalaciones. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos vamos. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Soy Silvina Vega. Que esté bien.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo mi mente.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que...